buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Roberto Bautista Wood. Vendrá a contarnos mandangas Eva Soriano. Y recibiremos a nuestro ilustre director, Miguel Maldonado. Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu Buenafuente.
Buenas noches, buenas noches. Hola, hola, hola. Os conozco muchos de otros días. Porque la gente dice, es que no me va a ver así, así, así. No, yo tengo una visión periférica. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal el puente? Nosotros bien, aquí, echando el lunes. No hacemos puente. Sí y no. Bueno, en fin, es un poco largo de explicar. En realidad, es una excusa para salir un rato de casa, te lo digo de verdad, porque vamos a hablar de elecciones, que se echaba de menos. ¿A que sí? ¿Cuánto tiempo sin votar, eh? Madre mía, con lo que se ha votado en este país. Están las urnas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotras? ¿No? Es la vuelta a la normalidad, amigos, para lo bueno y para lo no tan bueno. Como ya sabéis, 14 de febrero, elecciones en Cataluña. Pero atención a esto, dice, las papeletas y los sobres electorales serán descargables desde casa para el 14F. Ah, a partir de ahora el partido más votado será el PDF. Está bien, está bien, está bien. Vamos a aplaudirlo, sí. Está bien, sí. Así como a veces yo lanzo chistes que digo, ay, mira, no, este está bien traído. ¿Qué tú dices? ¿Por la pandemia? No, por ahorrarse papel. ¿Somos catalanes? ¿Qué? Claro, Cataluña siempre a la vanguardia del ahorro, ¿no? Lo que me faltaba, que me cueste dinero a mí antes de votarle, me cueste dinero ya también, porque claro, eso es papel, eso es impresora, vamos a hablar de eso. Ojo, es que como iba a decir ojo, he dicho, por eso he dicho dejo, ojo, de ojo. Pero estoy bien, ¿eh? ¡Ojo! Que esto no da, a lo mejor, más problemas que votar normal. Ahí lo dejo. Porque, a ver, ¿quién tiene impresora en casa? Y otra pregunta, que vaya bien. Porque impresoras tenemos todos, pero llena de polvo, hecho una mierda. Sin el tóner, porque tenías que comprarlo, no te acordaste, pero bueno, que se ha desconfigurado, que el Bluetooth no va porque tú tienes un Android y tal. Yo no, ya digo, yo no puedo más. Tendrás que bajar a una copistería, a un clásico, a imprimir tu voto, tu votito. Imagínate que votas, yo que sé, a la CUP y el dependiente es de Vox. ¡Tum! Puede pasar de todo, ¿sabes? Te da el voto, toma. Y tú no, es para un amigo, ¿no? O sea, o lo que hace mucha gente, ir a imprimir las cosas al trabajo. Sí, sí. Esos billetes de avión, esas entradas que imprimimos como a hurtadillas. Ahora a lo mejor, pues lo mismo, te lo dejas en la impresora, viene otro y te dice, ¿quién ha votado al PP? Y dijo, no hay privacidad. ¿Y si falla el tóner, qué? Que eso es terrible. Prefiero que no haya tóner a que falle. Hostia, qué rabia da. Esa muerte de la tinta. Y el blanco. Hostias. Eso que se imprime a medias, no sabes si has votado a Junts por Cataluña o al PDeCAT, que para el caso es lo mismo, pero bueno, es igual. En Cataluña ya lo llaman impresos politics. Bueno, también. Para mí son los dos mejores chistes del monólogo. Sin lugar a dudas, así lo valoro desde un punto de vista personal. Bueno, ya podemos hacerlo todo desde casa, ¿te das cuenta? Votar, trabajar, el teletrabajo ha sido el protagonista imperante y además obligado del 2020. Cada vez son más los que descubren que se puede trabajar sin ir a la oficina, menos los senadores, que eso ya lo sabían de antes, ¿no? Claro, hay senadores que dicen, ¿ahora qué hago yo? Si cuando iba allí no hacía nada, en mi casa, que es menos nada, ¿o qué? Bueno, y cuidado porque en Japón lo han entendido más todavía y se han venido arriba. Tiene mucho tiempo para pensar, ¿sabes? Atención, lo de venirse arriba nunca mejor dicho. Teletrabajo, dice, desde la noria. Un parque japonés te ofrece a los visitantes trabajar desde las atracciones. Hostia, se han flipado, ¿no? Gutiérrez, ¿cómo llevas el papeleo? Dice, pues me pillas ahora aquí por aventura. Espérate un momento. que se me han caído. Cuando baje, lo recojo, ¿no? A ver, trabajar en una montaña rusa no es nuevo, ya se hace en España, pero sobre todo si eres entrenador del Barça. ¡Uy! ¡Qué año el del Barça! No quiero hablar de eso. Bueno, nos lo tomamos a broma, pero en Japón va muy en serio con este tema. Han hecho un vídeo promocional y todo. Me gusta porque da aparenta normalidad algo súper marciano. Vamos a verlo, mira. Ahí tienes tu noria. Bien, y ya si te acercas, ves una persona, pues bueno, como si tal cosa, con su ordenador. A ver, como si tal cosa, no. Estás a 50 metros, tío. Bueno, el tío está con su Excel, ¿sabes? Después de la pausa para la biodramina y de trallar, pues ha seguido. Yo, claro, ¿no te gusta el trabajo? No, sí, pero es que estoy en una noria, ¿sabes? Yo esto lo probaría con nuestros políticos. Que el ambiente en el Congreso se pone tenso, pues se traslada la sesión a un parque de atracciones. Todos para allá. A veces son como niños. Entonces tienes a Pedro Sánchez, pues ahí como el padre tutor, ¿no? Pedro Sánchez, cómprame un algodón. Y Pedro dice, como te sigas portando mal, te bajas de ahí y te mando a grupo mixto, ¿eh? Y dices, no, vale, venga. Valdría para todos menos para Errejón, porque no mide lo suficiente para entrar. Pero bueno, no, este chiste no funciona porque Errejón es alto, coño. Eso es lo pensable también. Bueno, y hablando de niños, y con eso os dejo, vamos a repasar muy brevemente juguetes de este año. Otro clásico, ya sabéis que las jugueterías están siempre a la vanguardia y se han adaptado a los tiempos, pero a los de antes. Porque claro, ahora se lleva la nostalgia prepandemia. Hay juguetes que recrean cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, este, uno de mis preferidos, Pepe Moco. Pepe Moco, el nombre no engaña, ¿eh? Entonces, consiste en sacarle un moco al muñeco. Esto es muy de 2019, ¿sabes? Tú haces esto ahora, bueno, te confinan para toda tu vida, ¿eh? En serio, ¿cómo hemos cambiado, no? Que antes esto, pues, te crearía rechazo, pero bueno, ahora lo echas de menos. Echas de menos. Ese hijo tuyo que papá, que ahora queda muy mal. Y o con la mascarilla, pues no se ve. Y lo recoge todo, ¿sabes? Se quita la mascarilla y hay un kilo, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, perdonad. ¿Ir con mascarilla y estornudar, eso qué? No se está hablando de este tema, ¿eh? Que la llevas y haces... Y dices, hostia, toda para mí. Toda para mí. ¡Oh! ¿No? Hostia, que te queda toda esa, toda la cavidad llena, que huele a perro mojado. ¡Oh! Y está el de al lado que te mira y tú, no, el cambio de temperatura. Hostia. Y otro que vive totalmente ajeno a la pandemia, mira, juguete, prepandemia, el Hipo Bob. Un hipopótamo que lanza eructos, yo de verdad que flipo, a la cara de los niños. Y luego no se puede fumar en la calle, hay que joderse también. ¿Sabes? Y los niños, ay, qué gracioso. Mira, como el Tito Miguel. Bueno, ¿eso qué es? Sí, porque todos tenemos un tío que pasa de todo, ¿no? Que se da... Miguel, por favor, Al final, todos esos niños acaban llorando porque van a imitar al hipopótamo y, claro, con la mascarilla, pues lo que te digo, ¿no? Claro, la mascarilla, un eructo en mascarilla, eso es otra muerte en vida, ¿eh? Mocos, aliento. Viendo la línea que llevan estos juguetes, nosotros proponemos otro que ya podría completar el tema de riesgo, que sería este. Sería Guillermo Chupa Barandillas, ¿vale? Ahí lo tienes, gana el premio. Gana el primero en dar negativo los primeros 15 días. Mucha suerte, niños y ninjas. Bienvenidos a Leitmotiv. Gracias. Venga, vamos. Pues es, muchas gracias. En este día que ni puente ni puenta, charlaremos con el tenista Roberto Bautista Agut, que presenta un documental muy recomendable. Ahora lo ampliamos. Va a estar por aquí Miguel Maldonado, que no presenta ningún documental, por suerte para todos. Pero antes vamos con Eva Soriano. ¡Vamos, Eva!
Baila.
Venga, baila.
Eva Soriano. Baila, Eva, piano.
Lleváis unos días.
Under the moonlight.
bailonga.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues súper contenta.
Llevamos unos días aquí bailando. Bueno,
es un no parar. Sí, esto ya parece noche de fiesta.
Sí.
¿Que ya es Navidad?
Sí, casi.
Bueno, es diciembre, es Navidad.
Sí, estamos ya en diciembre, ¿eh?
Es Navidad.
Joder, a veces tiene que venir alguien para recordarnos lo que pasa,
ya,
¿no?
Diciembre ya, Navidad. Claro,
es verdad, ya.
Bueno, ya huele a Rafael.
Claro, sí.
¿No te lo parece?
Oh, lo del...
¿Puede ser que Rafael sea nuestra María Carey?
Ya, bueno...
¿Sabes?
Sí, aquel anuncio... Aunque yo tengo la sensación de que no le gustó la repercusión que generó.
Pero
la del... Bueno,
es que se hicieron muchos memes.
Sí.
Ya.
Y allí había mucho material, ¿eh?
¿Te imaginas que hicieran el crossover él y ahora Miguel Bosé? ¡Ay! Y Pajares también, o sea, todos los
bicho,
que...
¡Bicho!
Mira cómo nieva. Mira cómo nieva. No voy a hacer esto más.
No, esto está solo en tu cabeza.
Eso solo está en mi cabeza. Pero es que este año no es una Navidad como todos los años, por lo que todos sabemos. Entonces nos tenemos que adaptar la nueva Navidad a la nueva normalidad. Yo la he llamado la normavidad.
Muy bien, la nueva normavidad, me gusta.
La nueva normavidad. Entonces, ¿cosas que van a pasar estas Navidades? Bueno, pues yo os traigo una serie de cosas que van a pasar que me ha contado ya el gobierno a mí en exclusiva.
Joder.
Como emperadora del bajón, pues me han dado, pues eso es lo que va a pasar.
Emperadora del bajón me gusta bastante.
Emperadora del bajón es que es una tarjeta increíble para darla en comidas. Hola, emperadora del bajón,
sí.
Si necesita...
¿Cómo estáis? Mal, soy vuestra mujer.
Soy
¿no?
vuestra mujer, sí.
Claro.
¿Quieres llorar en mi hombro? Ven aquí, nene, esa soy yo.
Ya.
Papá Noel, ¿va a venir este año? Va a venir. Lo que pasa es que con todo el tema este de los viajes se tiene que hacer una PCR 3 días antes.
Uf.
Entonces este año quizá Rudolf no es el único que tiene la nariz roja.
Ya. Bien.
¿No habéis aplaudido este? Me ha parecido finísimo.
Sí.
No. No quiero... O sea... No quiero mendigar un aplauso, pero como que a alguien le ha gustado mucho y el resto habéis dicho, hostia,
ya.
Qué mierda.
Ya, pero
esa persona está a tope.
No, pero lo que pasa es que el público es más reducido por las cuestiones del COVID, entonces...
Yo ha habido una persona que ha hecho así, digo, Rudolf Roja, digo, hostia, a ese chaval le ha gustado. Y el resto, hostia, qué puta mierda. Y me ha dado como bajón, pero como a mí el bajón me sube, estoy arribísima.
Sí.
Entonces...
Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que el que arranca un aplauso y no le siguen,
claro.
Dicen, pues yo lo dejo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué no reís, cabrones? Que esto me trae un recuerdo, estoy muy nostálgico últimamente y te va a tocar escucharlo.
Me acerco a la hoguera.
Yo hice un programa de televisión con no mucha repercusión en mis inicios, donde el público que venía no sabía a qué venía. Eso es maravilloso y creo que sigue pasando. No, espero que no aquí, pero bueno, relleno gente.
¿Pero era público pagado?
No era público pagado. Esto era en Cataluña.
En Cataluña no hay públicos pagados.
No.
Ahí no se estila. Es como bocata mortadela y venga.
Pues en aquella época la televisión catalana, ¿no? Quizás sí se produce en Cataluña, pero bueno, no es el tema.
Bueno, es el tema.
El tema es que había una gente que no sabía cuándo salía aquello.
Vale.
Era una gente que tú metías a las 3 de la tarde y salían a las 11, 12 de la noche. Y de vez en cuando parábamos, porque era una grabación, no como ahora, que es en directo,
riguroso.
Y decían, se oía alguien que decía, ¿pero esto qué es? Pero no esto qué es de afear, no, de pregunta real, o sea, ¿esto que estáis haciendo qué es? ¿Cuándo sale? Se oía de vez en cuando. ¿Cómo se llama? Preguntas así que te hundían en la mierda, claro. Y hasta que un día llegó, bueno, pasaban muchas cosas. Un día se oye, ¡ay, tu puta madre! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! Golpes, el regidor para. Esto Antonio no te ha pasado en tu vida. Paran, ¡pum! Nosotros allí con la broma. ¡Hostia, qué pa! Y había una pelea en la grada, pero vamos, del oeste, de ¡pua! Saltando. ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam!
¿Pegaban un programa tuyo?
¿Cómo? A hostia limpia. A hostia limpia acabó. Imagínate tú hacer una comedia con gente peleándose con las narices sangrando.
Yo solo he visto pegarse en un programa, en aquel de Leticia Sabater que hacían en la televisión.
¿Perdona?
Valenciana, ¿puede ser? Había un programa de Leticia Sabater de entrevistas en las que la gente se pegaba. O sea, eso es archivo de tele.
Bueno, sí.
Si lo quieres te lo traigo un día, pero eso era una golosina.
Pero aquello era todo como fake, ¿no? Que eran y...
Bueno, fake, pero se hostiaban.
Sí. No, yo te digo en el público, tío. O sea, que...
O sea, el público se pegó en un... ¿Cómo serían los chistes?
Ya. Que... Te lo digo para terminar, porque desde aquel día aprendí que hay que respetar al público. Si no quieren reír, no ríen. Si se quieren pegar, que se peguen.
Jolín, pero yo... O sea, quiero decir, yo estaba como arrimando a ese chaval de la soledad.
Ya.
Porque yo he estado muchas veces en esa posición de estar sola en un movimiento.
Ya.
Y he dicho, joder, pues una ropa... No para mí, sino para ese chaval.
Ya.
O sea, claro. Yo no estaba pidiendo algo como ese aplauso en mío de ese chiste. He dicho como que abracen a ese chaval.
Sí.
Pues el chaval se nota que estaba solo.
¿Quieres que pidamos un aplauso para ese chaval?
Por supuesto.
Un aplauso para ese chaval, venga.
Sí.
Bravo. Venga. Vale.
Papá Noel.
Sí, Norma Vida, ¿no?
Norma Vida, Papá Noel, no puedes salir de tu casa si llega a partir de las 12 y pico, no sale hasta las 6 aquí en Madrid.
Hostia.
Eso es así, ya se puede poner tonto, es que tengo que repartir felicidad a todos los niños del mundo, no salir de casa. Y te digo una cosa, Andreu, como entre en mi casa a partir de las 12, que se dé por follado.
Ya, hombre, pero...
No está la cosa...
¿Cómo estáis en este equipo, no?
Bueno, es que llevamos mucho tiempo solos, desde claro. marzo, y yo si entra Santa Claus en mi casa a partir de las 12,
sí.
yo ahora no, ya no hago ascos a nada.
Lo llamaré polvo mágico, a lo mejor.
Bueno,
puede ser. Puede
o ser. Un poquito de nieve, un poquito
ya.
polvo navideño.
Ya. Entonces.
No, es que.
Navidad.
Va.
Sí.
Los Reyes. Me sabe muy mal decirlo porque os vais a enterar ahora, pero los Reyes este año no vienen.
¿No?
Hombre, ellos son 3, más los camellos, 3 más, ya son 6. Más sí. luego los que estáis en casa, es que llega la policía.
Y los pajes.
Es que te parte la vida. Claro. A no ser que digas que es el rodaje de una peli porno.
Ya.
Porque entre los camellos y Baltasar, yo creo que por ahí lo puedes tirar.
Sí, sí.
Luego, tema, aguinaldo. Aguinaldo, ¿sabes qué? Lo de ir pidiendo dinero por las casas de
eso
los niños.
Yo creo que ya ha caducado, ¿eh? Pero vamos, no es una sensación
bueno, pero
que tengo.
Bueno, pero es una figura que se sigue... Sí, yo en el pueblo de mi abuela lo sigo viendo.
¿Ah, sí, eh?
Mis abuelos son de Puerto Llano, Ciudad Real, un pueblo sí. maravilloso. Pues los niños siguen yendo a pedir el aguinaldo. Es que estamos perdiendo cosas con las sí. redes sociales.
Como un susto o muerte, pero ya...
Pero con una pandereta diciendo, dame el aguinaldo, carita... Yo lo he hecho así de veces en el pueblo, ahí enajenada. ¡Dame dinero, vieja!
Ya.
Y ahora, como no se puede ir llamando por las casas...
Claro.
Bizums. Tú metes un papelito con el número de teléfono por debajo de la puerta del señor o la señora en cuestión.
Sí.
Que te...
Le cantas lejos, ¿no?
Bueno, o no le cantas, ya da igual. O sea, que te haga el bizum y a tomar por saco.
Ya.
¿Que te hace el bizum? Bien, que no. Le toses en el buzón.
Ya.
Se la ha buscado él.
Bueno,
pero un bizum no cuesta nada, de un euro, ¿eh?
Claro.
Es un bizum para un niño.
Es verdad, tienes razón, sí.
Luego, villancicos, se pueden hacer siempre y cuando adaptemos las letras. La de esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, pues ahora es y nadie saca la bota porque vivo en soledad, como ese chaval que seguramente tiene que cantar él.
Claro.
Hay que adaptar las letras a la nueva norma vida. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, no se puede celebrar.
¿No?
Hombre, ¿no te parece el 2020 un Día de los Inocentes todo el rato?
Sí, es verdad.
Una broma pesada, jaja Trump, jaja COVID.
Sí, no está la gente para bromas, ¿eh?
No, ya está bien. Y luego los turrones, bueno, pues tienen que adaptarse un poquito a la actualidad. La canción del turrón este año ya no puede ser la de siempre, porque no se adecúa a las características de este año. Entonces, la canción del turrón va a ser un rollo... No vuelvas a casa, no vuelvas por Navidad.
Muy bien.
Qué bonito.
Sí. Me lo has hecho un poquito Soraya, ¿no?
Bueno, es...
Me lo has hecho a Soraya o esto, ¿eh?
¿Te ha gustado? Ha sido un poco Marta Sánchez también, sí. O sea, un poco Navidad.
Ya.
Este canto olía canela, era un poco Navidad.
Claro, canta. ¿Qué ganas tengo de que llegue la Navidad?
Y eso te vengo a contar, que con la movida de los turrones he descubierto algo. Sabes que a mí a veces me gusta descubrir cosas, soy la Gloria Serra en potencia. He descubierto una cosa de los turrones que me ha dejado loca. Y por eso dentro de esta sección te traigo otra sección que se llama...
¡Cachis! Estornudao. A ver, te comento. Estabas hablando y tenía el estornudo.
Pero llevabas.
Y me subía, me arañaba la nariz por dentro.
Llevabas ya un rato aguantándotelo, ¿verdad?
Hombre, estaba llorando ya como un manga japonés.
Es que ha habido un momento.
Y al final digo, no puedo más, es que me voy a cagar, Y digo, y estornudaba hacia allí, o sea que.
Te juro que ha habido un momento cuando me decías claro, digo, hostia. Algo le pasa.
Si no hay repetición, no ponga repetición, Antonio, no ponga ya... Mira, todo el bote, venga.
¿Hay repetición? No, por favor, no. ¿Puedo empezar desde aquí que nadie sepa venga, por qué estoy aquí?
Vale, si lo pillamos ya es mala leche. Venga, va.
Vale.
No queda más, ¿eh? Pide otra garrafa, nene. Venga.
Hostia. ¿Desde dónde retomamos?
Ay, pero yo también te digo una cosa, lo gusto que me he quedado, ¿eh?
No, es que yo llevaba un rato mirándote con el claro, digo, ¿algo le pasa a Andreu? Digo, Andreu no está
es
bien.
Es como reír en un entierro, ¿eh? O sea, ¿sabes que tenía la risa? Y cuando sales, yo... ¡Ay!
Es que...
Hostia.
Estabas así.
Qué fuerte.
Claro, digo ¿qué le pasa?
Estornudo real. Y ha hecho un amago de irse y luego ha vuelto el cabrón. Bueno,
me ha pegado un susto que creo que se ha visto en la cabecera.
Venga.
De esta sección de éxito.
Vale.
¿Por dónde retomamos?
Por donde quieras, porque vamos, yo ya... ¿Qué? ¿Qué pasa?
Nada, pues tiramos.
¿Qué dice cabecera? Dice Antonio, cabecera. ¿Qué?
A la cabecera, ¿vale?
¿Qué cabecera? Yo no entiendo nada, ¿eh?
Claro, porque estabas estornudando.
Claro, claro.
Tú estás perdiendo la cabecera de una sección de éxito que te traía.
Vale.
Vale, pues dentro de la sección te traigo otra sección que la he titulado ¿Qué estamos, jugando a ser Dios o qué?
Vale, muy bien.
No te la esperabas, ¿eh?
No, no la esperaba. Como un estornudo gráfico ha sido.
Sí, es que ha sido muy potente. Los turrones, controlamos turrones, dos variedades claras.
Sí.
El blando, sí. El duro. Sí.
Todo. Como la vida misma.
Pues, exacto. Sí. Almendras, el de yema, el de fruta escarchada, que eso es... Bueno, voy a hacer un paréntesis de fruta escarchada, que es un asco.
Ya.
No sé quién ha hecho esa mierda, mucha risa, pero eso es un asco.
Alguien la comprará, ¿eh?
Bueno, alguien la comprará, alguien con muy mal gusto, porque eso es asqueroso. Vale. Ya quitando el turrón, pero la fruta escarchada, ¿quién ha inventado esa mierda?
Ya.
O sea, que hay gente que dice, a mi abuela le gusta en Navidad. Pues tu abuela está pidiendo tierra hace mucho tiempo.
Hombre, no.
Cosas que no se adecúan a lo bueno de un paladar.
Ya.
Es que eso es exquisito, es que eso es un manjar. Bueno, lo piden siempre en el corredor de la muerte como última comida. No te fastidias, que eso es asqueroso.
Último deseo, fruta escarchada, por favor, ¿no?
Sí, en plan, si mañana tengo que morir, por lo menos déjame degustar un poco de fruta escarchada. Seguro que lo dicen así. Sí. Por favor, agua y fruta escarchada y un polvorón, seguro que piden. Pues este año,
sí.
Además del asco de la fruta escarchada, han salido nuevos sabores golosos de turrón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ha salido un turrón de gin tonic.
¿En serio?
Te lo juro por mi vida. Turrón de gin tonic, entre eso y los bombones de licor, yo creo que ya no sabemos qué hacer para emborrachar a los infantes esa noche.
Claro.
¿Sabes? Cuando tienes un primo pequeño y dices, cómete esto, jaja, porque no hay nada más gracioso que un niño borracho.
Ya, ya. Si no lo intenten en su casa, no lo intenten, ¿eh? Sí.
Bueno, no lo intentes. Un poquito de anís al niño, en plan...
Una puntica.
Toma, chupa un poquillo eso y el niño luego, hola, Dita.
Ya.
¿No lo habéis hecho ninguno? No sabéis lo que os perdéis.
Oye, pues, ¿sabes qué me genera una cierta curiosidad? Me gustaría probar a mí el turrón de gin tonic, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Sabes cuál te puede gustar también mucho? El de foie y lima, que también lo han sacado.
Eso ya.
Foie y lima, sí, es ideal si no tienes papilas gustativas.
Claro,
está muy bueno.
Ya.
Que la gente dice, foie de pato, y dices, no, foie que poto, de la
escuela.
Foie y lima, ¿eh? Ojo.
Ahora ya no, ¿ves? Ahora ya no.
Y espérate, agárrate que vienen curvas. Turrón de alga nori. ¿Sabes el alga este del sushi? Que dices tú, hostia, el sushi está muy bueno si no fuera por el alga. Pues de eso han hecho un turrón.
Ya.
Que eres tú puesto a hacer turrón de algo que da asco, pues hazlo de la infidelidad. ¿Sabes? Que te lo comas y te sientas culpable a la vez. ¿Sabes? Con el alga nori.
Ya.
Y luego el turrón de mojito.
Bueno.
Ese está bien con mucho hielo picado. Entonces... Este chiste es una mierda, pero lo he hecho igual. Yo confío en mis chistes todo el rato. Para terminar, como he visto que ya se están comercializando cosas que no tienen mucho sentido esta Navidad, pues he dicho yo, que siempre traigo cosas para comercializar, para ganar dinero aquí en este programa, tú lo sabes, sí, las velas, todo lo que puedo siempre lo comercializo.
Sí.
He hecho unos crismas navideños de la desmotivación.
Vale, muy bien, en tu línea, ¿no?
En mi línea de dar mal rollo, pues por favor, Antonio, que entren los crismas.
A ver, ¿dónde está Antonio?
Antonio es el que me entra las cosas.
Antonio se ha marchado entre el gel, el estornudo y tal.
No,
ahí están, sí. ¿Vamos a verlos?
Mira.
¿Quieres que te ayude?
Todos con purpurina. ¿Quieres decir alguno?
Sí, venga, va.
Todos con purpurina, como muy navideños, tal.
Ay, qué bonito. Lo abres y dices, el cagané ha cagado menos que tú este año. Claro, no motiva, ¿no?
No motiva nada. Este, por ejemplo, dentro de mis seis, tú no has sido el elegido. Loser.
Y se lo mandas, ¿eh?
Y se lo mandas y luego él, pues en su casa ya, que llore solo. Y luego, este es mi preferido. Lo mejor de la cuarentena es no haberla pasado contigo.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Eva, y a todos! ¡Volvemos! ¡Ahora volvemos! ¡Hasta ahora! Muy bien, muchas gracias. No falla, ¿eh? Tocar este tema. Oy, 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 oy. Bueno, perdonad, que corte el concierto, pero tengo que contaros algo. Mira, un año después de ganar la Copa Davis, sus protagonistas han revivido ese momento en un documental muy recomendable que se llama Breakpoint, que podéis ver aquí en Movistar. Este trabajo y este trofeo tuvo, creemos, un claro protagonista, Roberto Bautista Agut, que abandonó la competición por la muerte de su padre, pero volvió para ayudar a ganar el punto definitivo. Eso fue muy emocionante. Mira.
A nivel personal fue otro momento muy trágico, pero a nivel deportivo creo que ha sido el momento más bonito de mi carrera.
Roberto Bautista ha tenido que irse con urgencia porque ha empeorado la salud de su padre, enfermo desde...
La competición pasa a un quinto plano.
Spain therefore loses its number two player for the final part of the competition. Roberto Bautista has returned to competition.
Cuando yo le veo ahí, yo no tengo ninguna duda que él va a jugar el domingo.
Los ojos, la mirada, estaba preparado, quería jugar, estaba absolutamente convencido.
En ese momento sentí que mis padres lo que querían era que yo disputase la final.
We had that feeling that he wanted to play for something bigger than tennis.
Recibimos a Roberto Bautista Agut. Vamos con él, por favor. Por favor, bienvenido.
Gracias.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien.
¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Qué te ha parecido revivir esto otra vez? Lo habrás visto ya bastantes veces, pero como te decía, no deja de emocionar. Cada vez el propio teaser, el tráiler, ya te pone la temperatura emocional, ¿no? Es brutal, ¿eh?
Sí, yo creo que han hecho muy buen trabajo.
Muy buen trabajo, sí. Sí.
Que se ha visto muy bien, se ha podido un poco... contar desde dentro lo que pasamos el año pasado en la Copa Davis, y la verdad que han hecho muy buen trabajo.
Parece que hace un siglo de todo eso, ¿no? Cuando todo era más o menos normal. Bueno, nunca fue muy normal nada, pero había torneos, estaba todo en plena ebullición, ¿no?
Yo creo que al final hemos podido más o menos jugar algún torneo, sí, esta temporada, y se ha podido jugar algo. Está claro que de otra manera, sin público, adaptándonos a las circunstancias reales de hoy en día, y bueno, por lo menos hemos podido hacer nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos ganas, yo ahora mismo estaba comentando después de ver el tráiler, qué ganas tengo de volver a jugar la Copa Davis, sí, y ojalá pues... el año que viene todo vuelva a la normalidad y podamos volver a jugar, y ojalá pueda ser otra vez en Madrid.
Ojalá pueda ser. Claro, muchas veces se habla de la épica del deporte, a algunos no les gusta mucho, pero es que es así, el deporte lleva una épica, pero me parece que esta épica es muy humana, ¿no? Tiene la dimensión humana que tú protagonizas con un tema familiar, personal, que llevas, sobrellevas, vas reviviendo aquello, estás como reconectado todavía, ¿no?, a aquellos momentos, ¿eh?
Han sido momentos muy difíciles. Yo creo que detrás de todo eso os podéis imaginar que hay un trabajo mental, hay un trabajo, sí, psicológico diario, de muchas horas, de mucho esfuerzo personal, y bueno, al final se ha visto, ¿no? Se ha visto reflejado que he podido continuar con mi vida a pesar de las circunstancias. Mi vida es el tenis, sí, el deporte que yo practico, y vamos, estoy totalmente volcado y dedicado, sí, a mi deporte.
Pero tu vida ya no es exactamente igual porque ha llegado un niño. Entonces, ¿no?
Ha sido lo mejor que me ha pasado este año.
Qué guapo eso, ¿eh? Ya le cambia la cara. Niño, ¿qué tiene? Menos de un año, ¿no?
Dos meses y medio.
Madre mía, se llegó casi en pandemia.
Se hizo... bueno...
No, espérate, a ver, déjame echar cuentas. Pero el caso es que eso sí que es, como alguien dice, una bomba de amor, ¿no? Que cae, ¡bra!
Sí, es algo maravilloso. Yo creo que hasta que no lo vives, por mucho que te cuenten, no eres consciente de lo bonito que es, ¿no?
Claro, claro.
Y ahora pues lo puedo disfrutar, ¿no? Teniéndolo en casa, estando con mi mujer, y bueno, estamos contentísimos y
claro, felices. Y te preguntas si esto va a cambiar tus rutinas, porque efectivamente, como tenista de élite que eres, pues te has dedicado por completo, ¿no? Hay algunos datos por ahí que son alucinantes, por ejemplo, que por primera vez en 14 años has podido celebrar tu aniversario en casa, tu cumpleaños. Normalmente eso no sucede.
No sucede.
Esta vez sí, pero claro, con el niño, eso de viajar, ¿qué?
Va a ser complicado, ¿no? Porque una de las restricciones que ponen los torneos es que solo podamos viajar con dos personas en el cuerpo técnico.
Claro.
Normalmente suele ser mi entrenador y mi osteópata y muy pocas veces te dejan sobrepasar el número de...
De personitas no dicen nada, ¿eh?
No dicen nada.
A lo mejor por ahí los pillas, ¿eh? Los torneos.
Los menores a lo mejor no cuentan.
No, pero a muchos dicen, joder, yo viajaba de tal, deportistas profesionales, pero luego ya eso de distanciarme del bebé, bueno, en fin, es otro escenario, ¿no? En el que todavía te quedan años de competición, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo me encuentro bien físicamente y espero alargar mi carrera hasta que el tenis me retire, ¿no?
Ya. Oye, una cosa que también me gustó saber, es hablando de dimensión humana, esos días que se cuentan en el documental, que de verdad lo recomendamos mucho, muy buen trabajo, creo que el departamento aquí de deportes es maravilloso, siempre lo fue, y está haciendo trabajos, me acuerdo ahora del de Robinson, de Michael Robinson, muy emocionantes. Pero esos días, por ejemplo, llegar a la Copa Davis, te casas, ¿no? Y dicen que te emborrachas por primera vez en tu vida.
Tan fuerte, sí.
¿Eh? O sea, dijiste, mira, ya hasta aquí he llegado, ¿no?
Sí.
¿Esto lo celebro ya o...?
Era el momento ideal, ¿no? Para estar con mis amigos, con toda la gente que cuando uno se casa, la gente que quiere tener alrededor son la gente que uno elige y en ese momento, pues... Bebí bastante.
Sí, no, yo si hay un día para empezar es ese, ¿no?
Bebí bastante, recuerdo.
Y para acabar creo que también, ¿no?
Recuerdo que mi mujer y yo llegamos a la habitación y dormimos encima de la colcha. O sea, no nos dio tiempo ni abrir la cámara.
Dijiste, bueno, ahora aquí el ATP no me va a ver, o sea, esto lo voy a celebrar. Otra cosa que me gusta comprobar también in situ, eres como el tenista tranquilo, ¿no? Bueno, muchos lo son, pero me parece que tú, por ejemplo, dices, a ti te gusta empezar un partido no súper revolucionario, sino en un tono realmente no bajo, sino neutro. ¿Cómo es la cosa?
Bueno, hay jugadores que les gusta entrar con dos cafés.
¿Sí?
Les gusta entrar un poquito más pasado de vueltas de lo normal y yo soy al revés, ¿no? Prefiero ir entrando en calor a medida que voy entrando en pista y prefiero entrar haciendo ejercicios de calma y luego poquito a poco ir subiendo las pulsaciones y cada uno tiene sus manías y sus rutinas.
Sí. Ahora me acordaba de un tenista, ¿te acuerdas? De Jordi Arrese,
sí.
Mítico Arrese, que sale en su momento, estuvo en Barcelona 92 y él tenía que gritar muy fuerte en el camerino, bueno, en el vestuario. Y para sorpresa de muchos compañeros que decían, no, Jordi es así, no os preocupéis. ¡Bah! Gritaba. O sea, cada uno tiene su técnica. Luego empieza el partido y también has dicho, llega un momento en la élite que en el top prácticamente todos son muy buenos, casi iguales. Y que es la cabeza la que te hace decantar una balanza, ¿no?
Sí, yo creo que la disposición mental hace mucho, el trabajo de mantener las emociones, de cómo uno pasa los momentos difíciles en un partido. Creo que en el nivel de arriba, 4 o 5 puntos desequilibran un partido.
Yeah.
Y el poder ganar esos puntos yo creo que muchas veces es el mantenerse calmado o mantenerse sereno y yo creo que esa es una de las claves del nivel top, ¿no? Que mejor hacen Rafa, Novak, Roger, yo creo que ellos están en otro escalón también porque han tenido la suerte y han tenido la capacidad también de vivir experiencias que no hemos vivido los demás, ¿no? Han jugado igual 40 semifinales o 40 finales, no, 40 semifinales de Grand Slam y yo pues solo una, ¿no? Entonces ellos están mucho más acostumbrados que los demás a pasar todos esos momentos tan complicados.
Bueno, superar la presión, la expectativa, estar ahí dentro. ¿Hay un partido especialmente que digas, a pesar de que estoy preparado, sé balancear las cosas, equilibrarlas, pero joder, esto me está desbordando, o sea, por duración, por dureza, ¿hay alguno?
Sí que ha habido partidos que me han superado. Las primeras veces que jugaba en la pista central de un Grand Slam, Por ejemplo, cuando jugué con Federer la primera vez en la pista central de Wimbledon,
sí.
Que las veía venir por todos lados.
¿Qué dices? Y, me viene grande.
No, y pensaba por dentro, madre mía, yo no sé cómo este chico pierde algún partido en esta superficie. Veía, lo veía imposible, ¿no? Y poquito a poco, pues, trabajando mucho y mejorando las cosas que yo tengo que mejorar, pues me he ido acercando al nivel de arriba, que es lo que yo vengo buscando.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ojalá dure mucho, y ojalá dure mucho. Tengo una pregunta de primero de periodismo deportivo, que es, ¿lleva ropa interior blanca?
Sí.
Por algo, ¿no?
Por algo, porque soy un poco... Bueno, cada uno tiene sus supersticiones.
Sí, sí.
Y me gusta llevar la misma ropa interior.
Sí.
Por el motivo de que...
Bueno, la misma, quiere decir, tienes varias, pero...
El mismo modelo,
vale.
Porque en Wimbledon, si clarea la ropa interior, te multan.
Sí.
Entonces...
Esto me tiene fascinado. Bueno, lo sabemos.
Hay que ir de blanco.
Sí, todo blanco, todo conjuntado.
Y los pantalones de Lacoste que yo llevo, si llevas ropa interior de otro color, se distingue un poco,
claro,
el color de la ropa interior.
¿Y te pueden eliminar? Perdona por eso, es decir, bueno, no dejar participar.
Te pueden, después del partido, llamar la atención.
Sí.
Y te pueden decir que al día siguiente, si entras así, no te van a dejar entrar.
¡Qué fuerte! O sea, toda una carrera dedicada al tenis profesional y dices, ¿y por qué te quitaron? No, por los calzoncillos, ¿sabes? Bueno, rápidamente, vayan a comprar calzoncillos. Bueno, las anécdotas de una carrera densa, dura, difícil, pero también supongo que muy satisfactoria, como tú dices, es todo para ti. Me gustaría acabar, si te parece, recordando a los padres. No en vano, tú insistes, y me parece muy bonito eso, en que se te sea presentado y conocido como Roberto Bautista Agut. Y eso está muy bien, no es muy habitual, ¿no? Como diciendo, oye, quiero poner en valor mis orígenes, los dos, padre y madre, que lucharon, que se esforzaron porque yo estuviera aquí, ¿no?
Así es. Creo que la familia de mi madre, igual que la de mi padre, pues en unos inicios tan difíciles como es la carrera de un tenista, en la que hay que poner mucho esfuerzo personal, mucho esfuerzo económico, yo creo que las dos familias han hecho mucho de su parte para que yo, pues, haya podido disfrutar de mi carrera, y por eso quería que...
Recordarles así, ¿no?
Recordarles con los dos apellidos.
Pues queda claro. Roberto Bautista Agut y... Muchísimas gracias por venir. Que tengas feliz Navidad, lo que se pueda.
Igualmente.
Porque se pueda. Disfruta del niño. ¿Niño o niña?
Niño.
Niño. Vale, pues
niño,
ya
ver.
¿Estás durmiendo?
Estoy durmiendo.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Duerme bien? Esa es la pregunta, ¿eh? O sea,
se despierta solo dos veces por la noche.
Y ya no es, Roberto, ¿cuándo vas a competir? No. Oye, ¿te duerme bien el niño?
Sí.
Vale, luego ya hablaremos de todo lo demás. Pues felicidades también a la madre y a todos. Un placer conocerte, Roberto.
Igualmente.
Gracias. Volvemos después de la publicidad. Hasta ahora. Muy bien, gracias, compañeros. Vamos con Miguel Maldonado. Vamos allá. ¡Madre mía! ¡Madre mía!
¿Qué pasa? Toda la gente buena de Orcasitas, toda la gente buena de Villaverde abajo. ¡Fua!
¿Has fumado?
¿Qué voy a fumar? Tronco, si vengo ahí con toda la gente buena de Pan Bendito ahí.
¿Cómo estás, tío?
Toda la gente buena de Orcasut, 12 de octubre.
Sí.
De Puerta Cocer ahí,
Gente buena de todos lados, ¿no? Vamos.
De los barrios del sur, hombre, del cinturón industrial.
¿Cómo estás? Mal, ¿no?
¿Qué dice? Maquinarias.
El otro día eras divulgador. ¿Hoy qué eres?
No se puede estar. O sea, a mí me gusta ir siempre un poco a pelo y luego a lana también.
Ya.
Vengo...
Ahora eres Lana, claro.
Totalmente.
Sí, sí.
La verdad que ya solo con esto ya estaría, ¿no? Mm. ¿Puedo quedarse un rato haciendo así?
Claro.
Y diciendo Barrio del Sur de Madrid. Toda la gente buena de Usera ahí. Sí. Toda la gente buena ahí de Carabanchel de San Isidro.
Ya.
Toda la gente buena.
Sí, pero vamos a dar un poquito más de contenido.
Bueno, hombre, vale, vale. Bueno.
Porque para eso está ya también el callejero, el mapa, ¿no?
Sí, también tienes razón. La verdad que esto no, no es tan cómodo como yo pensaba, ¿sabes?
Los 80 eran muy incómodos, ¿eh?
Bueno, los 80 fueron duros para mucha gente.
Claro, claro.
Casi para mí. Es caso. ¿Cómo estás, tío? ¿Estás bien?
Bien, bien,
¿sí o no?
Bien, sorprendido.
Está guapísimo, ¿eh?
Sí, ¿y tú no?
Bueno, yo creo que cuanto menos eso es discutible.
Ya, ya, es verdad, sí.
A lo que iba, vengo...
Como decía Chiquito, tiene la cara metida en una cueva, ¿eh? Eso lo decía, ¿eh?
Esa es buenísima,
sí,
¿eh?
Sí, tú eres como que... Tirane Pau, ¿eh? Tú tienes la cara metida en una cueva, ¿eh?
Tía, es que Don Gregorio
sí, sí.
será siempre el número uno.
Sí, sí.
El mejor, el mejor.
Buah,
increíble. Bueno, a lo que iba. Vengo triste.
Pues no, nadie lo diría, ¿eh?
Estoy mal. Mm. Gracias. Esto tiene una explicación. Tú sabes que yo soy director de cine.
Sí, 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 nos lo has comentado varias veces, sí.
Pero además de eso, o sea, yo como soy un buen director, yo admiro mucho a otros directores, ¿verdad? Y para mí, por ejemplo, un...
¿Se te meten pelos en la boca? Vale, vale. Hasta aquí
no va a haber ningún
no, nada,
un símil
nada.
Diciendo meter si quieres.
No, también. nada.
¿Te puedo meter yo también?
No, venga.
Que si quieres, ¿ahora cuándo?
No, aquí habías cogido un hilito,
sí,
aprovechalo, que con lo que te cuesta que... a ti. A ver.
Sabes que yo admiro mucho a Álvarez de la Iglesia.
Uh-huh.
Para mí ha sido un referente siempre. Su película El día de la bestia a mí me marcó, esa peli de un cura vasco que se encuentra con un heavy de Carabanchel y el anticristo en Navidad y la movida, a mí eso me marcó mucho. Y yo, Aria, en serio, yo como Miguel Maldonado, yo soy muy, muy fan de él, le he seguido mucho, he
¿Has
contado.
¿Has visto la nueva serie?
Estoy en ello.
Fan no será si no la has visto.
Se estrenó el viernes.
Ah, bueno.
Se estrenó el viernes. O sea, anterior viernes.
Ya.
Hace una semana ya, hace una semana y pico de aquello.
Sí,
¿no ha pasado
sí.
tiempo?
Vale.
Pues no ha llovido desde entonces.
Vale.
El caso, yo me he hartado a decir que soy muy fan suyo, que de hecho empecé a hacer una tesis cuando estaba yo en la facultad sobre su cine, la movida, y yo la verdad que estaba aquí un poco y yo mi único fin en esta vida era que él supiera de mí, que él supiera de mi existencia.
Ya.
No pido tampoco que seamos amigos, pero que él sepa que yo existo, a mí eso ya me serviría porque le aprecio mucho, como si me hubiera ido por él.
Tú notas un silencio ahí, no hay un feedback.
No es una autovía de dos carriles,
ya,
es una nacional vieja, esto.
Ya.
En la que yo voy hacia su corazón, pero hay un peaje en la entrada. Qué buen símil, ¿eh?
Sí.
Es que soy también poeta, sí. ¿Te das cuenta?
Sí, si hubiera peajes en las nacionales, sí, pero bueno.
La verdad que había... En fin. Y el caso es que yo, sabes que cuando estábamos todavía en cuarentín,
sí.
Tú hiciste aquí una movida, Leitmotiv Park, una idea genial.
Sí.
No en vano te han dado el premio
sí.
nacional
sí.
¿De qué? De Televisión 2020, ¿eh?
Por favor, va, ¿eh? ¡No aplaudan, no!
Sí.
Vale. Sí.
Ahora,
a pesar de mis colaboradores.
Sí. Aquí se hace el tímido en los pasillos, dice, cuidado conmigo que soy premio nacional.
Yo no hago eso, ¿eh?
Ya sé yo que no. Sí.
Va sembrando, bueno, en fin.
El caso, que cuando él estuvo aquí de invitado, dije,
sí, es verdad,
esta es la mía.
Vino, yo se lo agradecí mucho porque los primeros días en que salía gente de casa
claro.
para ir a programas,
claro.
fue muy delicado.
Sí, que es verdad. Entonces,
y vino.
Y el tipo pues, es brillante, hace unos comentarios súper ingeniosos, tal, esta movida y esta otra. Y en un momento dado dije, o sea, él empezó a hablar como del resto de gente que hace sección aquí. Y dije,
sí.
ahora es cuando me menciona. Y yo ya digo, por fin lo he conseguido. Entonces dice, Berto Romero, un maquinarias, Raúl Cimas, un maquinarias. Y yo me quedé esperando, digo, a ver si ahora cuando
ya.
me toca a mí. Y
claro.
en lugar de eso, dijo, ¿qué dijo? Mira, dijo esto, observable, ¿eh?
Yo siempre me buscaría como aliados en un sí. programa a gente, pues bueno, pues con muchísima menos gracia que yo,
sí.
Con problemas de dicción.
No.
Y sin embargo, te pones a gente con.
Yo tengo
altura.
alguno de esos.
Los conservas.
Yo juego
cuando
una.
Estás deprimido, ¿no?
Yo juego una
que venga, este pobre hombre.
Ojo.
¿Te identificaste con eso?
¡Hombre! digamos que él
apenas
me hace una faltada sin darse él ni cuenta siquiera. Dice, yo me buscaría gente que tenga problemas de adicción. Y yo diciendo...
I'm your man.
Y tú le dices, hay uno por ahí.
Sí.
Que dije, bueno, no, sabes, no pasa nada, yo seguiré para adelante, no pasa nada. Sigo triste, pero seguiré para adelante. Hasta que el otro día hice lo de la historia de la humanidad,
sí,
que fue muy celebrado.
Sí.
Esto lo he contado ya, es como un
sí, déjà vu,
decir
esto. Sí, 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 sí. Está
muy
viviendo,
celebrado.
Viviendo de esos réditos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, Hugo Silva,
sí,
un actor tremendo, sí, un chico muy parecido además,
sí,
guapísimo,
uh-huh,
puso un tuit y dijo, bravo, Mal Torres. Bien hecho, algo así, ¿no?
Mal Torres eres tú.
Soy yo en el Twitter, claro. Y entonces alguien de la iglesia puso esto, mira.
A ver.
El tipo es capaz de alabar lo que he hecho dejándome a mí fuera de la ecuación.
Claro. Grande Buenafuente descubriendo Bostruos.
Grande Buenafuente.
Ya.
Porque Buenafuente, es que el talento que descubre Buenafuente es un Bostruo. ¿Qué es un Bostruo?
Ya.
Eso es como cuando Trump puso Confefe. Eso es,
ya, ya.
Es una verdad. ¿Qué es un Bostruo?
Es verdad. Tienes razón, mira, tienes razón. Hay que siempre situarse en la empatía, ¿no?
Sí.
En el sitio del otro. Yo pensé, joder, gracias, pero no caí en que el Bostruo eras tú, ¿no?
No, sí.
Un Bostruo viene a verme, ¿no?
Efectivamente. El caso es que yo ya... Escúchame.
Está bien ahí, ¿eh?
No en vano.
No, venga.
Es el premio...
Se te acaba el tiempo, Miguel.
Nacional. De la TV.
Se te acaba el tiempo, ¿eh?
Sí, hay tiempo de sobra. Y el caso, yo lo he asumido. He dicho, Alex de la Iglesia no quiere cuentas conmigo. Lo asumo, él está por encima de mí. Es un hecho, es un director reputadísimo.
Claro.
Ha ganado en Venecia, Tarantino le ha aplaudido, es un maquinaria en general.
Sí.
Ya está, lo asumo, paso página. Él por su lado y yo por el mío.
Claro.
No pasa nada.
Como hasta ahora.
Como hasta ahora. Entonces, una vez aparcado esto, y yo ya habiendo dejado de lado a Alex de la Iglesia, quiero seguir con mi carrera de director. Entonces, se me ha ocurrido una película, me la he inventado.
Uh-huh.
Va sobre un cura vasco que descubre que el anticristo va a nacer aquí en Madrid en Navidad.
Ajá.
Y viene a Madrid, fíjate cómo soy, ¿eh? Viene a Madrid y se asocia con un heavy de Carabanchel para encontrar al anticristo que nace en las Torres Kio y matarlo. Lo matan, salvan el mundo, fin.
Joder. Qué bien.
Qué buena película.
Qué imaginación tienes. ¿Eh? Bueno.
Se llama El día bestial. Es una película que me he inventado yo.
Qué bestialidad de día. Le puedes haber llamado también.
¿Qué día más bestial? Dos. Se llama esta película.
¿Y cuándo la vas a hacer?
Ahora mismo, contigo.
¿Conmigo?
Contigo.
¿Ahora mismo?
Sí, sí. Tú, de hecho, eres el cura.
¿Tú no me podías avisar de estas mierdas antes?
No, es más divertido así.
Vale.
Pero escúchame, tiene mérito que yo me haya inventado esa película, ¿eh?
Yo, sabes que contigo a muerte, literal.
Tú eres el cura.
¿Alza cuellos?
¡Hostia, padre! ¡Hostia, padre! ¡Hostia, padre! Me acaba de dar impresión, ¿eh?
Cura vasco soy, ¿no?
Sí. Pero eres un cura como apocado. ¿Sabes lo que te digo?
Bueno, sí,
¿eh? Esto sale de aquí, ¿eh?
Sí, ¿eh?
El día bestial.
Vale.
Dos.
Tú diriges, ¿no?
Yo dirijo.
Tú diriges a mí, ¿no?
Un segundo. ¿Esto es el acento vasco?
No, esto es... Esto euskera es.
A ver, un segundo.
Euskera.
Euskera,
pues... Que en radio... Converto.
Sí.
He practicado euskera.
Sí.
Practico euskera.
Adelante, adelante.
En radio hago.
Sí.
Y celebrado.
Sí.
Celebrado es.
Pero.
En Euskal Herria.
Ya veo que.
¿Algún problema tienes o qué?
Acepto lo de.
El acento.
Cambiar de orden.
Y cambio orden.
Sí.
Orden cambio.
Pues sí, con
se parece un poco a Yoda. A Yoda se parece.
Ayuda.
Pero no es Yoda.
Vale. Me parece.
Venga, dime.
Legítimo. Entonces. La película sucede todo en lo alto de un edificio en obras.
Correcto.
Entonces, tú eres el cura y me dices, el anticristo va a nacer. Y te digo, yo qué fuerte, padre. Quiero un tripi, te digo. Y tú me dices, no, hombre, no. Y digo, ah, vale. Y entonces, se me cae una lata de refresco de tónica, ¿sabes? Como es una referencia.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
¿Se
sí.
entiende esto?
Sí, sí, sí.
Espero que sí.
Ah.
Y si no, da igual. Se me cae, aparece el anticristo, que es un peluche. Es un mono, porque no había otra cosa.
Wow.
¡Anticristo, anticristo! lo matas y yo me caigo para abajo.
Vale.
Y fin de la película.
Lo que más me gusta es el final.
El día bestial, 2.
Venga, va, ¿dónde lo hacemos?
Ahí.
Venga, vamos, vamos, va. Venga, va. Va. Va.
Yeah. Claro.
Guau. Wow.
Claro. Antes que nada te explico un poco la movida. Pasa por aquí, padre.
Esta es la escena, ¿no?
En euskera, en euskera.
Escena es... Va. Va, ¿eh?
Vale, entonces, ¿te has quedado con la escena?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es?
Sí, bueno, lo que has explicado antes, ¿no? De que... ¡Gracias al anticristo!
Sí, no.
Eso lo digo yo.
¡Van a hacer!
¡Van a hacer! Lo digo yo.
Y te digo, ¡qué fuerte, padre!
Vale, vale.
¿Quieres un tripi?
Sí.
Y me dices, ¿no?
No, 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 no.
Claro, claro.
Vale.
Y entonces, de repente, nos caemos por las webs. O sea, quiero decir... ¿Me entiendes, no?
Por el anuncio, ¿no?
Claro, claro.
Ya, pero te caes tú, ¿eh?
No, no, o sea, se caen las webs. Es conceptual.
Ya, 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 vale.
Y entonces ya aparece el anticristo.
Sí. Vale.
Y ya entonces lo matas.
Sí.
Y yo me caigo.
Vale.
Y fin.
Vale, perfecto.
¿Estamos?
Venga. Vale, venga.
Venga.
¿Lleva música o algo?
Sí, no lo sé.
Vale. A ver, si eres el director, alguien tiene que saberlo, ¿no?
Pero yo confío en mi equipo, Andreu.
Vale, venga, va, va, venga.
¿Estamos todos prevenidos, todos en primera, sonido, graba, motor de cámara y toda la movida, que estamos todos en la marca?
Sí, sí.
¿Sí? Estamos prevenidos, sobre todo, que es importante, porque imagínate que sucede algo.
Prevenidos llevamos 10 minutos
es ya. Es que estás prevenido por lo que sea.
Ya.
¿Sí o no? Vale. ¡Acción!
¿Anticristo?
¿Quién? Yo no.
No.
Yo soy un heavy de Carabanchel.
No, si estoy empezando la frase, joder.
Ah, que la vas a... Vale, vale. Ah,
anticristo va a nacer.
¿Qué me...?
¿Tú sabes?
¡Qué fuerte, padre!
¿Ah?
¿Quieres un tripi?
Vale, no, no. No. No, ¿cómo voy a querer? Yo
eso
no puedo
sí.
Querer, no puedo querer.
Vale. ¡Ah!
Joder.
Lo entiendes, ¿no?
Conceptual, ¿eh?
¡Ah!
Va.
¡Ah! ¡Me cago en la Virgen!
Ya. No, eso no, ¿eh?
No, es el anticristo.
No, que te doy.
El anticristo.
Ah, sí.
¡Ha aparecido el anticristo!
¡Joder!
¡No, padre! ¡Padre, no! Espera, espera, no, que así. No, espérate, espérate, padre.
¡Hostia!
¡Claro!
¡El decorado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cago en la madre que me parió! ¡Oh!
¡Eh! ¡Ale de la iglesia! ¡Eh! ¡La iglesia! ¡Hazme caso, te lo digo! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso, Ale de la iglesia! ¡Hazme caso, hazme caso, Ale de la iglesia! O hago esto con todas tus películas, con el 100% de las películas. Hago esto con la comunidad. ¡Mira a este pobre hombre! ¡Mira a este pobre hombre! Esto es por tu culpa, Ale de la Iglesia.
No ensayar más.
Este hombre es Premio Nacional
de Televisión. Cállate, cállate ya, venga. Maldonado, vete para casa, vete para casa.
Venga.
Vete para allá. Ya. Volvemos mañana o cuando sea. Adiós, hasta el miércoles. Hasta el miércoles.